con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día pasa por el caso Leire. Ya se ha dado de baja como militante del PSOE tras el escándalo de los audios en los que pide información comprometedora sobre la UCO de la Guardia Civil. Mañana, al parecer, comparecerá ante los medios. También es noticia que España sigue con su desconexión total de Israel al haber revocado una licencia de compra de misiles. Fuera de nuestras fronteras, la portada de la Crónica Internacional vuelve a ser Ucrania, que hoy ha golpeado otra vez infraestructuras claves rusas, en este caso, el puente de Crimea. Estamos encendiendo la linterna en Jaca, estamos en Huesca, en Aragón. Es de obligado cumplimiento escuchar al presidente de esta comunidad autónoma, don Jorge Azcón. Buenas noches.
Buenas noches, don Ángel. Encantado de tenerte por Jaca y por Aragón, claro.
Claro, claro. Gracias por recibirnos en casa. Como he dicho al alcalde, al presidente de la Diputación. Una cosa que me decían ambos, más allá de la historia, el patrimonio, el paisaje, la naturaleza, es que esto es calidad de vida, ¿verdad?
Bueno, Jaca es un sitio espectacular, sin ningún género de dudas. Jaca tiene paisajes increíbles, con la posibilidad de disfrutar de algo que en Aragón valoramos especialmente, que es la nieve. La nieve para nosotros no solamente es la calidad de vida, no solamente es el paisaje que significa, sino que es fundamentalmente también una forma en el que miles de aragoneses se ganan la vida con el oro blanco que en Aragón tenemos, que se llama nieve.
Siento bajar al barro, pero la actualidad manda. Hoy hemos conocido que la TAD Leire ha pedido darse de baja voluntaria en el PSOE. No sé si una retirada, una estrategia o qué. Mañana a ver qué dice. Esto de las cloacas va a ser verdad. Esto huele mal, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es un apaño, ¿no? O sea, es decir, el que haya ido y en dos horas hayan resuelto que, como amistosamente, ¿no? Yo recuerdo haber leído declaraciones, alguna noticia en la que ya la propia Leire hablaba de que le habían tratado de una forma amigable y amistosa en el Partido Socialista, y ahora de forma consensuada se da de baja, y el Partido Socialista, dándose de baja, no va a investigar más, no va a preguntar más sobre guerra sucia. Esto es guerra sucia. El Partido Socialista, la Moncloa, a través de la Fontanera, hace guerra sucia tratando de desprestigiar a la Guardia Civil, a jueces, a fiscales o a periodistas. Es que es el Partido Socialista, la Moncloa, quien decía que esto es directamente entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán. Lo sabe poca gente más. Lo saben ellos exclusivamente, porque son ellos directamente quienes se encargan del asunto. Oíamos en otra grabación, ¿no? A mí me parece extraordinariamente grave. A mí me parece que es una degradación de la democracia como no habíamos visto en la historia de nuestro país.
Yo es que, es una opinión personal, ¿eh? Lo más grave de esto, más allá del politiqueo y de los partidos, en este caso el PSOE, o de los casos de corrupción, es la desinstitucionalización. Lo que hemos visto estos días atrás con el tema del bulo de la UCO, y que el propio gobierno, incluida la portavoz, que a lo mejor le suena, no rectifican, eso es mucho más grave que cualquier otra cosa partidaria. Nos estamos cargando las instituciones.
Bueno, lo que pasa es que a mí no me extraña, evidentemente, no me extraña que la portavoz del gobierno de Sánchez mienta exactamente igual que miente Sánchez, ¿no? Yo esta mañana lo decía, digo, yo creo que hoy la portavoz del gobierno, que coincide que es una ministra aragonesa y que es una de las ministras, de los tres ministros, que ha mentido con un bulo tratando de embarrar, tratando de enfangar, tratando de a un miembro de la Guardia Civil ponerle en una situación absolutamente inmerecida, ¿no? Hombre, se demuestra que el tema es absolutamente falso. Lo que esperas de un miembro del gobierno de España, lo que esperas de una persona que tiene semejante alta responsabilidad, es que no siga empecinada en mentir, ¿no? Y sin embargo, lo que le hemos oído ha sido de que esos mensajes eran impropios de un servidor público. Lo que es impropio de una persona decente, lo que es impropio de una buena persona, es que mientas como un bellaco, como miente la portavoz de este gobierno.
El próximo viernes, como que dice, en dos días, convocada en Barcelona la conferencia de presidentes autonómicos. Tras unos días de tira y afloja con el gobierno, parece que se van a abordar los temas en la agenda que propuso el PP, pero sinceramente, ¿se puede abordar todo eso en 10 minutos? ¿Para qué sirve?
Bueno, es que este tema requiere debatirlo por partes, ¿no? Porque ese va a ser el próximo debate. El próximo debate es si esto se convierte en monólogos y además el presidente quiere que sean cortos, ¿no? Yo por lo menos estoy dispuesto a decirle al presidente que a él, como a mí, nos pagan por escuchar. Y que evidentemente yo tengo que escuchar en mi comunidad autónoma y él tiene obligación de escuchar a los presidentes de las comunidades autónomas. Y si eso se va a convertir en un monólogo, cuanto más corto mejor, porque no nos va a hacer ni caso, pues evidentemente para eso sirve de poco las conferencias de presidentes. Lo que pasa es que todo ese debate que hemos tenido hasta ahora es un debate ya de por sí extraordinariamente preocupante. Que el cumplimiento del reglamento de la conferencia de presidentes, que dice que el orden del día se establece por mayoría, se convierta en noticia, es ya absolutamente increíble. Oye, hay un principio tan básico en democracia como ese de la mayoría. Y el reglamento de la conferencia de presidentes dice que si hay una mayoría que dice que tiene que fijarse en el orden del día una serie de temas, ¿por qué el gobierno de España no respeta la mayoría? ¿Por qué un principio tan básico en una democracia como respetar la mayoría no se respeta por parte del gobierno de España? Y si ella te pregunta, cuando hay una serie de presidentes de comunidades autónomas que lo que te dicen es que quieren hablar de política de vivienda, de política de inmigración, de mejorar el sistema de financiación para mejorar la sanidad, de poder incorporar más sanitarios, más médicos y enfermeras, ¿por qué el presidente del gobierno de España no quería hablar de eso? ¿Por qué el presidente del gobierno de España no quiere hablar de los problemas de vivienda que tienen los aragoneses? Yo aún no he entendido. No he entendido por qué no quiere que hablemos de los problemas reales de la gente. Es evidente, han tenido que aceptar el orden del día que proponíamos, el orden del día de problemas reales, porque explicar que se niegan a hablar de esos asuntos es extraordinariamente complejo.
Si tuviéramos que poner en orden los problemas económicos o las oportunidades, no lo sé, de la Comunidad Autónoma de Aragón, la vivienda, las infraestructuras, en este caso las carreteras o comunicaciones con Francia, ¿cuál sería el orden, presidente?
Para mí hoy hay un problema de vivienda muy importante y es evidente que también tenemos problemas en infraestructura y problemas en energía, que son debates básicos en esta comunidad autónoma. La vivienda, porque durante muchísimos años, durante 8 años de gobiernos anteriores, el número de viviendas que se ha construido en Aragón ha sido irrisorio por parte de la administración. Hay un dato, don Ángel, que es demoledor. Mi gobierno, en menos de 2 años de gobierno, lleva impulsadas 2.170 viviendas. El gobierno anterior en 8 años impulsó 86 viviendas. 86 viviendas en 8 años, 2.170 viviendas en 2 años. Si no se han construido viviendas, es normal que tengamos problemas de vivienda en la comunidad autónoma. Pero Aragón, que atraviesa un momento espectacular desde el punto de vista de la captación de inversiones, tiene un problema de la inversión de red eléctrica, de la inversión en el transporte de la energía, que es un elemento absolutamente diferencial en los próximos años. El sector económico en el que más inversiones se van a hacer, en el que inversiones más cuantiosas y más potentes se va a hacer, es el de la industria de los datos. En Aragón estamos recibiendo inversiones importantísimas, pero si el gobierno de España no invierte en la red de transportes, tendremos problemas para poder seguir siendo receptores de esas inversiones. Y, por supuesto, lo que tiene que ver con las infraestructuras y, en concreto, con las infraestructuras con Francia, ¿no? Este es un debate histórico en nuestra comunidad, la necesidad de reabrir el Canfrán y de seguir apostando por la travesía central pirenaica es una de las cuestiones prioritarias para mi gobierno, pero es verdad que eso no solamente tiene que tener un impulso por parte del gobierno de España más importante del que lo tiene, sino que también lo necesitamos por parte del gobierno francés.
Casi para terminar, Jorge, una cuestión también en clave nacional. Dentro de poco, Congreso del Partido Popular, de fondo y el debate, pues la oposición, si se adelantan elecciones o no, si Sánchez aguanta, que hay que ir calentando motores. Mi opinión personal, es mi opinión personal solo. Yo creo que Feijóo tenía que presentar la moción de censura, aunque sea para perderla. ¿Qué piensa?
Yo creo que lo que tiene que hacer el presidente Feijóo es prepararse para unas futuras elecciones.
Pero esto es Aragón o Galicia, ¿cómo respondemos?
No, yo te digo la verdad, ¿eh? Yo creo que la política a día de hoy hemos convertido en el que la imagen vale mucho, ¿no? Y la imagen de perdedor que das cuando presentas una moción de censura y la moción de censura no sale adelante, no compensa en el momento actual. Esa es mi opinión. Mi opinión es que las mociones de censura, que son escaparate, las mociones de censura que sirven para hacer ruido y pocas nueces, pues no pertenecen al Partido Popular. Yo estoy convencido de que el presidente Feijóo, si se caracteriza por algo, se caracteriza por ser pues un tío serio. El presidente Feijóo tiene acreditada la capacidad de gobernar durante muchísimos años y en muchísimas instituciones diferentes y por ser alguien en el que confiar, no en montar espectáculos, sino en que de verdad tome decisiones y medidas que vayan a afectar a la vida real de la gente. Y creo que una moción de censura que no vas a ganar es mucho más circo y artificio que realidad a la hora de transformar este gobierno. Por eso, don Ángel, ese congreso del que hablábamos antes, me parece que es extraordinariamente importante. Porque en el Congreso no solamente vamos a hablar de ideas y de principios, que por supuesto que lo haremos. No solamente vamos a hablar de lo que tiene que ser los principios del próximo gobierno de España. Los estatutos del Partido Popular hablan de que ese Congreso elegirá al próximo candidato del Partido Popular a la presidencia del gobierno. Pero es que ese candidato va a ser el próximo presidente del gobierno. Lo que no sabemos es hasta cuándo Sánchez va a seguir agarrándose al poder. Pero lo que está claro es que cuando se convoquen elecciones, Feijóo va a ser el próximo presidente del gobierno. Y eso es lo más importante que decidiremos en ese congreso.
Casi para terminar, volviendo un poco a lo de antes, hablando de infraestructuras, yo he venido en AVE hasta Zaragoza, en coche vía Huesca hasta Jaca, y yo he visto la autovía más o menos igual que hace 10 años. ¿Me equivoco?
No te equivocas en absolutamente nada.
¿Qué pasa? ¿Qué hacemos?
Pues lo que estamos haciendo desde el gobierno de Aragón es intentar empujar al gobierno de España. Pero es evidente que los ritmos con los que trabaja el gobierno son distintos a los que se merecería nuestra comunidad autónoma. Es verdad. Es decir, la autovía a Jaca es posiblemente la autovía de España que más años de retraso lleve. Con diferencia, ¿eh?, de otras muchas.
Es que estamos hablando de la salida hacia Francia por el centro de los Pirineos, ¿eh?
La autovía Jaca yo creo que está a la altura del ferrocarril en Extremadura. Los años que llevamos escuchando hablar de que va a ser una autovía que se acabe y que nunca se acaba son en estos tiempos que corren ya insoportables.
Y la última, a modo de colofón, ¿eh?, también es una opinión personal, pero cuando hablamos de comunidades históricas y siempre nos fijamos en Galicia, País Vasco, Cataluña, no sé, a mí se me olvida un tal Fernando de Aragón, o se me olvida la Guerra de Independencia, o se me olvida el Reino de Aragón y los condados catalanes, se me olvida esta ciudadela de Jaca. Coño, para historia el resto de España también, ¿no?
Bueno, es que los aragoneses, a mí me gusta decirlo, los aragoneses somos orgullosos de lo que hemos sido, pero es verdad, somos gente humilde, gente educada, gente a la que no nos gusta tampoco ir alardeando de nada, pero conscientes de que el papel que ha tenido Aragón en la historia de España es determinante. El sábado pasado, cuando estaba el presidente Feijóo aquí en Aragón, el día anterior había hecho un acto en Castilla, León, y al día siguiente estaba aquí en Aragón y se lo decía, digo, oye, lo que empieza uniendo a Castilla, León con Aragón siempre son grandes proyectos. Y eso es verdad que nos gusta también recordarlo mucho. Al final, nuestro país tiene un origen y el origen de nuestro país es el Reino de Castilla con la corona de Aragón. Por supuesto, es así, y eso no nos lo va a poder quitar absolutamente nadie. Ahora, don Ángel, acabamos de ganar una sentencia en el Tribunal Supremo, una sentencia que va a hacer que unos bienes que fueron expoliados en el monasterio de Sigena y que actualmente están expuestos en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, vuelvan a Aragón. Esos murales de Sigena, esos murales que mandó pintar la reina Sancha, solo se pueden tener cuando tienes la historia que tiene Aragón. Cuando tu comunidad, cuando tu corona, cuando tu reino ha sido parte fundamental de lo que es España y, por tanto, de la historia del continente entero que es Europa. Sí, nos gusta ser conscientes de lo que somos y lo llevamos con un orgullo absoluto.
Le dije que era la última, pero tengo una postdata o dos. En Madrid.
Yo encantado, don Ángel, no tengo prisa, ¿eh?
En Madrid está mi compañero Carmelo Encinas, que creo que está levantando el dedo. Carmelo.
¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estamos?
Don Carmelo, encantado de hablar contigo.
Igualmente. Bueno, me parece todo. Yo coincido en toda la loa que ha hecho la ciudad de Jaca, porque es una localidad preciosa. Yo he estado.
Pero ¿sabes por qué?
Bueno, por muchas
coincide
cosas.
Coincide don Carmelo porque don Carmelo es un tío con criterio también.
Bueno, no siempre acierta, ¿eh? Pero bueno, no, eso ya lo dejo.
Y aquí menos. Yo voy a meterme en un pequeño fangal que es el de los presupuestos. Vox ha exigido tanto al gobierno de Aragón como al de Murcia que se opongan a recibir menas para firmarles los presupuestos. Esto es lo que ha trascendido. Y eso no sé si le pone en una situación incómoda o cómo está eso. ¿Cómo está el tema de los presupuestos y la relación con Vox, que es un asunto difícil de tragar, me temo?
Bueno, por desgracia, los presupuestos están fríos. Yo creo que a estas alturas del año en el que nos encontramos, tenemos que pensar más en los presupuestos del año 26 que en aprobar los presupuestos del año 25, en los que tan apenas tendríamos tiempo para poder ejecutarlos. Si ahora empezáramos a tramitar los presupuestos en la comunidad autónoma, los aprobaríamos en el mes de agosto. Entre que tienes que cerrar los presupuestos, la ejecución sería extraordinariamente escasa. Yo, por lo tanto, creo que lo he dicho siempre y lo tengo que decir ahora. Los presupuestos o cualquier acuerdo se basan en un principio que para mí es fundamental: el mínimo común denominador. Es verdad que cuando tú no tienes una mayoría absoluta, tienes que pactar, tienes que llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. Pero el acuerdo al que tienes que llegar es el del mínimo común denominador, ni lo que piensas tú, ni lo que pienso yo, sino aquellas cuestiones en las que somos capaces de ponernos de acuerdo. Bueno, yo siento, creo que es una buena noticia, que en el momento que vive Aragón, que en el momento en el que estamos recibiendo miles de millones, decenas de miles de millones, estoy convencido de que antes de que acabe el año, Aragón vamos a ver anunciado inversiones por valor de 50.000 millones de euros en un momento en el que estamos recuperando muchas de las políticas. Antes hablábamos de vivienda, de infraestructuras, de la propia recuperación de la sanidad o de la educación después de 8 años de gobierno socialista. Creo que es un error que esta comunidad autónoma no tenga aprobado presupuesto en el año 2025, pero confío en que seamos capaces de hacerlo en el 26.
Y ahora sí que sí, la última. Alberto Pérez, breve, porfa.
¿Qué tal? Buenas noches, presidente.
Buenas noches.
Vuelvo a las obras de Sigena. Los independentistas se oponen argumentando que los murales pueden dañarse. ¿Y está usted dispuesto a enviar técnicos al Museo de Arte de Cataluña para desmontar las murales y la Generalitat se sigue poniendo de perfil a la hora de cumplir la sentencia del Supremo?
No, yo he repetido en múltiples ocasiones que la Generalitat nos ha expresado su intención de colaborar. Y quiero confiar en que la Generalitat va a colaborar en el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo. Es verdad que hay sectores independentistas que están alegando cuestiones técnicas sobre el traslado de esos murales para intentar entorpecerlo, pero no es creíble. Cuando tú hablas con técnicos, bueno, y la historia, ¿no? Es decir, es que esas pinturas murales han estado en Nueva York, han estado en Londres, se han trasladado dentro del propio museo en numerosas ocasiones, y en el siglo XXI, en el 2025, con las condiciones de seguridad que hay en la actualidad, vamos a no ser capaces de trasladarlas cuando las trasladamos en los 80. Simple y llanamente es evidente que es una excusa y que seremos capaces de demostrar que esas pinturas se pueden trasladar con toda la seguridad técnica para que no sufran ningún tipo de daño. Otra cosa es que los independentistas, en su ensoñación y en su locura, quieran no cumplir una sentencia del Tribunal Supremo. La van a cumplir.
No es la primera vez.
Bueno, yo estoy convencido de que la van a cumplir. Mientras exista la posibilidad de que la Generalitat la cumpla con colaboración y cooperación, a mí me gusta que esa vía la exploremos hasta el final. No quiero ni pensar que tuviéramos que pedir la ejecución de sentencia y que fuera la Guardia Civil quien se tuviera que presentar en el Museo Nacional de Arte de Cataluña para traer las pinturas. Ni pensarlo quiero. Pero es evidente que las sentencias judiciales en este país, aunque Sánchez lleve 7 años gobernando, todavía se cumplen. Esto no hay vuelta de hoja. La sentencia judicial se va a cumplir. Y estoy convencido de que la Generalitat, quiero creer, va a colaborar en que esas pinturas vuelvan a su legítimo dueño, que somos los aragoneses.
Don Jorge Azcón, presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Gracias por cómo nos han acogido aquí. Estamos como en casa, si no mejor, porque salir de Madrid con la que está cayendo, sinceramente, he de agradecer bastante muchos días, ¿eh? Gracias, presidente.
Gracias a vosotros, don Ángel, y bueno, no a vosotros, sino a toda España.
A mí, a los demás da lo mismo.
encantados de que vengan a Aragón, de que vengan a Jaca y que disfruten de la nieve y del Pirineo, que para nosotros es un placer acoger a todo el que nos visita. Así que muchísimas gracias, de verdad.
Gracias, Jorge. Adiós.
Un abrazo,
gracias,
presidente.
Adiós. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros.
Oye, permitidme una reflexión muy breve. Eso de término comunidades históricas es un poquito injusto estando en sitios como este, ¿no?
Sí, sí.
Que es una gilipollez como un castillo.
Sí, bueno, yo creo que Aragón tiene una historia que es...
No, y Aragón, y Castilla-León, y Andalucía, ni no, te cuento, bueno, y Valencia, estás, y Canarias.
Pero estás en Aragón y estás además en un lugar, a mí me parece que tiene tanto que contar de lo que ha sido, de lo que ha participado de la historia de este país, que bueno, efectivamente no es un lugar cualquiera. Jaca, por cierto, tiene, yo creo que la mejor ciudadela.
¿Estoy aquí?
De Europa.
Estoy en la ciudadela.
Fíjate lo que te digo, ¿eh? Yo no he visto una ciudadela tan bien.
Solo la estatua de Felipe II en el centro, sí, es un espectáculo.
Sigue habiendo allí los ciervos estos.
Sí, señor. Sí, señor. Y una cosa muy chula que me ha gustado mucho y que teníamos que copiar en muchas partes es que había decenas y decenas de niños y excursiones de colegios de todo Aragón visitando la ciudadela. Eso es un chute de marca y de región y de... para toda la vida.
Jaca es, ya te digo, una localidad maravillosa. Yo tengo magníficos amigos allí y, por tanto, he ido en varias ocasiones.
Pero todavía, sí, tienes, ¿todavía tienes,
sí,
amigos?
Sí, todavía me quedan, sí. incluso más de los que tenía antes. Oye,
y en las inmediaciones tienes San Juan de la Peña y Santa Cruz de las Heroas, bueno, y todo, sí, eso. Sí, que eso, sí, ya es alucinante.
Es que Aragón tiene... Aragón tiene de todo, realmente. Bueno, y además, Aragón es una casa que yo tengo especialmente, o es una región, una comunidad que yo tengo en mi corazón, porque la casa en la que estoy, que es el grupo Eneo, editor de 20 minutos, pues lo quieras o no, te termina haciendo aragonés, de adopción, ¿no?
Corrígeme si me equivoco, pero saliendo por la carretera de Zaragoza, casi a la altura de la Academia Militar, ahí está la nave y Eneo enorme.
Sí, sí.
¿Has visto?
Sí, claro que sí. Sí. Y le contaba a Rubén que yo tuve una anécdota que no voy a contar porque es un poco larga, pero pues no, absolutamente maravillosa, en el hospital militar de Jaca, donde me pusieron una inyección, una monja, que me terminé desmayando. Con eso te digo todo. Si te dejo los detalles, te mueres.
Normal, normal, normal. Poco te paso. Vamos al politiqueo patrio, si me permitís, chicos, que tengo mucha planta. Os pido, por favor, brevedad si es posible. Capítulo Leire. Alberto.
Hoy ha pedido la baja voluntaria del PSOE tras las explicaciones en Ferraz por esos audios de la UCO. Ha estado 2 horas en la sede del partido, se ha reunido con los servicios jurídicos, ha anunciado que mañana hablará en rueda de prensa a las 10 de la mañana y el PSOE ha comunicado poco después que en cuanto sea efectiva cualquier medida de carácter orgánico respecto a ella, va a quedar suspendida. Esta misma mañana, además, contaba Herrera aquí en COPE que la directora de la Guardia Civil llamó a Leire Díez durante su reunión con el agente imputado por el caso Ábalos, Rubén Villalba. Se tomaron medidas de seguridad, se apagaron los móviles y al concluir, Leire Díez comprobó que Mercedes González le había llamado al menos 2 veces a su teléfono.
Alberto, no sé, pero para ir de por libre, para ser una Nicolasa, una pequeña Nicolasa, para estar colgadísima y como una cabra, que te llame a tu móvil personal la directora general de la Guardia Civil, oye, qué raro todo, ¿no?
Es que yo creo que, bueno, habrá gente que se quiera agarrar a un clavo ardiendo y pensar y decir que ella lo hacía, no sé, de por libre y por amor al partido. Eso, bueno, es un argumento que yo creo que no se sostiene. No se sostiene tampoco por lo que dices tú, estas llamadas o lo que demuestra los cargos que ha llegado a ocupar, ¿no? Ella era directora de Filatel y Relaciones Institucionales de Correos, pero también estuvo desde mayo, justo antes de las elecciones, estuvo la responsable de producto de todas las oficinas de Correos, más de 2.300.
Sí, que visto cómo ha ido Correo, lo hicieron de perlas, ¿eh?
Bueno, aquí rápidamente han dicho, no, es que se pone en duda el voto por Correo. Yo creo que no se pone en duda el voto por Correo. Lo que se pone en duda es que esta mujer fuera una militante de base con estos puestos, ¿no? Y con estas responsabilidades. Lo que ha pasado hoy, bueno, pues yo creo que un poco lo que se esperaba, que ya se ha llegado a una solución, entre comillas, una baja voluntaria del partido para evitar el daño reputacional. Esto de momento lo que se hace es que se paralicen todos los expedientes abiertos en el PSOE porque ya no es militante del partido, con lo cual no tiene que tomar ninguna responsabilidad. Y ahora hay mucha expectación por ver lo que mañana nos va a decir en O'Donnell en una declaración que en este país ya es de risa. Es que ha pasado las fuentes a los periodistas, sus periodistas de confianza, donde ha anunciado la comparecencia, que era una declaración institucional.
¿No va a responder?
Sin preguntas.
Declaración institucional.
Has dicho así tal cual, ella. Pero lo que pasa es que quienes la conocen también dice que es muy aficionada a hablar y que en cuanto se la presione, se la pregunte un par de cosas, va a empezar a largar, ¿no?
Vamos a ver, si esta señora Leire hace una declaración, entre comillas, institucional, es que el mundo definitivamente se va a la mierda.
Tal cual.
Pero estamos locos.
Tal cual lo ha puesto en los grupos de WhatsApp. Una declaración institucional sin preguntas. Pero bueno.
Bueno, madre mía. A mí, Leire Díaz, a mí me parece Antoñita la Fantástica.
Ya. Llama la directora de la Guardia Civil.
Lo digo con toda sinceridad, es lo que me parece. A mí me parece que no era una militante de base más. Era una militante, bueno, digamos cualificada, porque ha tenido cargos y ha tenido presencia, entraba en Ferraz y salía de Ferraz. Otra cosa es que en estas, digamos, estas iniciativas que están sobre la mesa, a mí sinceramente me parece que ella no, ni ella ni nadie tiene el poder que ella decía tener. Y por tanto, digo que me parece por eso Antoñita la Fantástica. No sé si quería hacer méritos para medrar, no entiendo. Todo esto habrá que explicarlo, ¿no?
Claro.
Y quería simplemente decir, el caso de las llamadas a Mercedes González.
Bueno, no, al revés. Mercedes González le llama. A ella. No es lo mismo,
bueno,
¿eh?
Sí, no es lo mismo. Y además, hombre, hay que ver para qué le llamaba. Claro. Yo sinceramente creo que sí que es verdad que la directora general de la Guardia Civil tiene la obligación de enterarse de lo bueno y de lo malo. Y esta señora, la tal Leire Díaz, tenía contactos con el Guardia Civil este que estaba metido en el rollo de Coldo. En fin, no sé. Como no lo sé, no saco conclusiones precipitadas y tengo una curiosidad enorme en la declaración esta institucional que va a hacer, que mucho me temo que va a ser larga. Y coincido con... Bueno, pues coincide con Alberto...
Por lo menos que sea breve.
No, coincido con Alberto en que yo creo que al final sí que la meterán la lanzarán un par de preguntas y las contestará. Yo creo que es importante saber qué apoyos tenía en el Partido Socialista, qué apoyos, cuáles y quiénes, ¿no? Porque al final, pues esto, lo que importa es saber de dónde venía todo esto que esta señora prometía y dejaba de prometer.
¿No os parece muy raro que en las últimas semanas y más, los últimos 8 o 9 días desde lo del aire, ni Sánchez ni Santos Cerdán haya dicho hola, buenos días?
Yo creo que...
Santos Cerdán ha dado una cosa muy breve.
Muy breve, sí.
Y Pedro Sánchez, efectivamente, se escapó de la sesión de control la semana pasada porque estaba en Bruselas con von der Leyen. Luego ha tenido una visita a un hospital fantasma, creo que era en Melilla, ¿no? Que todavía no estaba...
Él dijo Sevilla.
Sevilla.
Sí, sí, él dijo Sevilla, pero estaba en Melilla.
Que se equivocó.
Sí, pero no rectificó, macho. Siguió la rama.
Joder, que se...
Perdóname.
Un lapsus lingüe.
Perdóname, tú estás en un hospital... inaugurando un hospital en Melilla. Dices, estoy encantado de inaugurar este hospital en Sevilla. Vale. ¿Sigues hablando y terminas el discurso, tío?
Pero igual así... Igual
¿y nadie te dice no estás en Sevilla?
Igual ni se dijo.
Debe estar. ¿Y nadie de los que estaba alrededor?
Te demuestra.
¿Tú te imaginas que sienten los de Melilla, macho?
¿Te acuerdas de lo de Viva Honduras o no?
Que lo está pasando.
Sí, y rectificó, y como dijo, estaba yo allí, ¿eh?
Esto va a ser estaba ya para las televisiones, dijo.
Estaba yo allí en Irak. Sí, sí. Y no, cuando rectificó, no, Trillo,
sí.
¿Eh?
No, pero si fue, esto fue en Centroamérica, ¿no?
No, señor.
Eran con soldados.
¿Me dejáis que yo estaba allí? Sí. Fue en la base de Diguanilla, donde estaba el contingente español y había un contingente de Nicaragua, de El Salvador y de Honduras.
Exacto.
¿Que estaba yo allí?
Sí. Entonces nada, si estabas allí...
Claro.
Que fue eso. Pero bueno, que el resultado es que sí, que efectivamente se ha bunkerizado, luego ha hecho... él sí que hace declaraciones institucionales que no permite ninguna pregunta. Y con respecto a lo que decías antes, Carmelo, de lo de Leire, su compañero de fatigas, el empresario Pérez Dolcet, que lleva todo lo contrario que Pedro Sánchez, lleva una actividad frenética por televisiones de todo índole,
sí,
y de todo pelaje ideológico de izquierda y de derecha, pues se está condenando y se está hablando mal de la cuenta. Y entonces nosotros contamos mañana que ya ha admitido que estuvo en Ferraz llevando información y documentación con Leire y con Santos Cerdán, al menos 3 veces. Entonces, bueno, yo creo que mañana tiene que dar muchas explicaciones esta mujer, que a ver qué es lo que nos cuenta y en qué queda y qué es lo que como argumenta.
Yo tengo...
Oye, dejadme una cosita, que me pasa un amigo una noticia que publica El Debate de hace minutos. La directora de la Guardia Civil recibió en su despacho a Leire cuando la fontanera buscaba datos contra la UCO. En su despacho, ya no es que la llamara.
No, pues evidentemente la relación existe, porque esas dos llamadas están comprobadas. ¿Cuál era el objeto, digamos, de la información que pretendía recabar la directora general de la Guardia Civil? Yo, eso es lo que está por explicar, y creo que la directora general de la Guardia Civil lo ha de explicar, así de claro.
Pues veremos y esperemos. ¿Me dejáis 2 minutos? Ahora vamos. Hoy hemos encendido, nos queda una horita todavía, la linterna desde Jaca, desde el Valle del Aragón, en un lugar único para comenzar el Camino de Santiago andando, en bici o a caballo. Toda la información en caminodesantiagoporaragon.com. Y si recorremos la comarca de la Jacetania, nos encontramos pueblos tan singulares como Echo, Ansó, San Cruz de las Heros, Villanúa, Aísa, Castello de Jaca, Borau, Santa Cilia o Canfranque. Y todos ellos, en todos ellos encontraremos un excelente patrimonio, historia y una exquisita gastronomía. Aragón, un lugar para vivirlo todo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos.
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos.
Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Camina con Universidad Europea, la universidad que mira contigo al futuro, que cuenta con más de 30.000 convenios con empresas y un 93,5% de empleabilidad. Descubre más en universidadeuropea.es. Universidad Europea, ve más allá.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. 00 sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Ten confianza para conseguir tus metas. Date impulso y solicita tu préstamo entrando ahora en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días hasta ahora, hoy nos hemos pasado unos minutos, llamamos a Washington, a David Alandete, para hacer un American Graffiti sobre Donald Trump, que todos los días hay tema. ¿O no? ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, aquí hablamos de que nuestro presidente lleva 8 o 9 días sin admitir preguntas, pero es noticia que Donald Trump lleve 3 días callado. ¿Qué le pasa? ¿Se ha muerto o algo?
Es noticia, es extraño y es algo insólito. Desde el viernes a la una no se le ha visto. No ha hablado, no ha comparecido, ni siquiera para valorar ese ataque que hubo de drones ucranianos contra los objetivos de Rusia. Fíjate si es así. Lo que creemos es que no quiere decir si se le avisó o no se lo avisó, si estaba al tanto o si no estaba al tanto para no molestar a Putin. Pero fíjate si es llamativo que desde Ucrania ya viene la broma. Y la broma es que Ucrania, además de ese ataque contra Rusia, ha conseguido algo insólito, que es que Trump se calle 3 días.
Oye, ¿qué explicación dan allí o no dan ninguna?
No quieren dar ninguna. El presidente simplemente no ha comparecido. Ayer estuvo todo el día sin aparecer y hoy lo mismo. Así que nada, Ángel. Trump callado, algo insólito, ¿eh?
Pero pensamos que esto iba a pasar. Podemos certificar que está vivo, que hay presidente de Estados Unidos.
Ayer dijeron que jugó al golf en el patio trasero de la Casa Blanca. Había un golfista muy famoso, pero luego distribuyeron fotos del golfista y en las fotos no estaba él. Así que vivo debe estar, ¿no? Porque el marín está, pero no sabemos.
Una pregunta, David. Ni siquiera ha habido una mínima reacción a la declaración de Elon Musk cargando contra el megaproyecto fiscal de Trump, que lo ha calificado como abominación repugnante y escandalosa. Nadie ha respondido a esto, porque es que es sorprendente que Elon Musk hace bien poco estaba ahí despidiéndose como un gran amigo de Trump, salga de esta manera. O sea, me llama mucho la atención. No es cualquiera, es Elon Musk que estaba ahí, tenía despacho.
Es incómodo, le hemos preguntado a la portavoz hace un momento y ha dicho que cada persona tiene su opinión y que él ya no representa al gobierno, ¿no? Pero está claro, por citar una canción muy famosa en España, parece que se les rompió el amor de tanto usarlo. Aquello ya no funciona, lo de Musk y Trump se cortó.
En fin, continuará. Gracias, David.
Gracias a ti, Ángel. Hasta luego.
Chicos, permitidme que me quedan como 10 o 12 minutitos vuestras dos propuestas. Carmelo propone hablar de Israel, de España, de armamento. Defensa revoca un contrato con una empresa israelí para fabricar en España más de un centenar de sistemas antimisiles.
Estaban destinados a equipar al ejército de tierra. Se firmó poco antes de los ataques de Hamas del 7 de octubre. El contrato tenía un valor de 285 millones de euros y ahora el gobierno trabaja para desconectarse totalmente de Israel, dice, y no depender de ninguna manera de ellos.
Sí, ese contrato se firmó solo 4 días antes de que se produjeran los atentados terroristas de Hamas y la consiguiente respuesta feroz de Israel sobre la franja de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que de alguna manera Defensa se ha tardado, digamos, en se ha resistido, por decirlo de alguna manera, a anular ese contrato, porque entiende, y esto es cierto, que Israel tiene la mejor tecnología en materia cibernética, de seguridad y todo esto. Y esos son misiles anticarro, creo que eran 160 y tantos misiles anticarro, y ahora, pues bueno, pues han anulado el contrato, pero se han visto en el dilema de, digamos, tener que anular ese contrato o tragarse algo que resulta, digamos, bastante impresentable teniendo en cuenta el divorcio que hay ahora mismo entre España e Israel. Yo creo que es verdad que va a ser difícil ahora reorientar, buscar, digamos, la alternativa, pero también es cierto que la dependencia tecnológica en ciberseguridad, en defensa de un país que ahora mismo, desde luego, ya no es amigo de España. No es amigo de España porque España es particularmente crítica con lo que está haciendo Israel en la franja de Gaza, que a mí personalmente, ya me lo habréis sabido, me parece una operación de exterminio, así de claro, es una operación de limpieza étnica del libro. Y por tanto, pues se ha visto en una situación verdaderamente comprometida, pero ahora se trata de a ver cómo reorientas esa política de defensa en estos términos de tecnología, de la más avanzada, la más vanguardista, la que utiliza la inteligencia artificial, que parece ser que Israel pues está en punta.
Uh-huh. Sí. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Primero, tener previsto, tener mirado las alternativas, porque bien, me parece fenomenal boicotear a un país que bueno, pues como dice Carmelo, hemos tomado partido, a mí me parece bien que se denuncie las atrocidades que está cometiendo el gobierno de Israel en la franja de Gaza, pero no nos vaya a pasar como con el contrato de armas, de las balas, que ahora resulta que las asociaciones de la Guardia Civil están diciendo que les están racionando las balas porque no tienen alternativa. Y entonces han pasado...
Lo cual me sorprende, porque pues, yo creí que valíamos para fabricar balas.
Pues fíjate que no tenemos... Es además un modelo muy especial, muy específico, y creo que les han pasado a tener 5 balas por cada agente. Bueno, entonces, bueno, pues en el caso de los misiles es todavía mucho más serio. ¿De dónde vamos o hacia dónde tenemos que mirar? Yo creo que deberíamos haber mirado hace tiempo los propios europeos en haber tenido una tecnología, desarrollar una tecnología en seguridad y defensa que no lo hicimos porque nos iba muy bien o estábamos mejor en que nuestro guardián fuera Estados Unidos y fueran ellos los que invirtieran en defensa, lo que gastaran y lo que se incluso mandaran las tropas, y nosotros mientras tanto Europa estaba mirándose el ombligo y se ha quedado atrás. Ahora la alternativa que es China, si es que es casi peor que Israel, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de la industria tecnológica europea volver a relanzarse,
claro, eso es...
y mirar hacia adentro, pero recuperar el tiempo que hemos perdido, porque yo creo que Europa ha perdido muchos años en la complacencia.
¿Sabes qué pasa? Que evidentemente, hombre, lo que la industria, ya no solo España, la industria europea de defensa, lo que no puede es de depender de países que en un momento dado te pueden fallar.
Pues seguimos comprando gas a Rusia, apague y vámonos.
Y armas a China, inteligencia china. Claro. O sea,
eso es lo que tú tienes que tener, en esto tienes que tener autonomía sí o sí. Si queremos de verdad funcionar como una unión de países con una capacidad de respuesta y con una influencia en
el mundo. Y por eso era tan importante haber subido y haber incrementado el presupuesto en defensa, que ya no será el 2%, ahora tendrá que ser casi hasta el 5%, precisamente para paliar todas estas carencias que tenemos ahora.
Oye, permitidme, me manda Enrique Cerveto, que por cierto es de Castejón,
sí,
de Sos,
sí, sí,
a 100 kilómetros de aquí, un poquito más hacia allá.
Está cerca, sí.
Sí, sí, nada, una horita y poco de aquí.
Enrique hacía unos encuentros periodísticos,
sí, señor.
Encuentros en la cumbre, que eran...
Sí, señor, yo estuve un año.
Muy conocidos entre la profesión.
Bueno, pues me manda Enrique Cerveto lo siguiente. El Times de Londres, sí, ahora mismo, dos uh-huh. puntos. El gobierno español acusa falsamente a la policía de un complot para bombardear el coche del primer ministro. Los ministros se niegan a retirar la acusación de que un agente amenazó con colocar explosivos bajo el coche de Pedro Sánchez, a pesar de estar basado en una noticia falsa. El Times ahora mismo. Qué buena campaña para, sí, España, ¿no?
Yo lo he visto.
Cuando dice la policía, evidentemente, ellos allí no discriminan entre policía y guardia civil. Se refiere, claro, al caso de...
Yo lo he visto llegando aquí, estaba por Twitter y efectivamente estaba las... Era lo que más estaba circulando el artículo de Times. Hoy la intervención después de la rueda de prensa del Consejo de Ministros ha sido totalmente patética por parte de Pilar Alegría. Por dos veces le han preguntado y le han dicho, ¿pero no cree usted que tiene que rectificar el haber usado un bulo? Y ella decía que bueno, que eso de bulo, que no, que era que para algunos medios lo habían interpretado de esa manera. Por segunda vez otro compañero, al ver que se había escapado en la primera, se lo ha repetido y no ha sido capaz de decir, oye, pues sí, pues vamos a rectificar, como han rectificado muchos compañeros de periodísticos, pues no, ni ninguno de los cuatro ministros, ni Pilar Alegría, ni Óscar López, ni el Víctor Ángel Torres, nadie ha sido capaz de admitir que han usado un bulo, cuando precisamente desde el propio gobierno se está haciendo una ley supuestamente para acabar con los bulos y las fake news, y ella se ha puesto a decir que todo lo que era la cascada de fango del PP y que la gravedad de lo que se decía en esos mensajes.
Bueno, y yo francamente no entiendo por qué no se reconoce esto, porque además es evidente que fue una metedura de pata, y además es que ellos podían decir, argumentar que eso efectivamente era mentira, pero no era todo mentira de lo que se hablaba del capitán Bonilla, porque esto está contrastado con informaciones, con audios y con informaciones fidedignas, ¿no? Y es que este tal capitán Bonilla parece ser que sí que era, digamos, el líder de una especie de UCO patriótica y hablaba pues con unos términos verdaderamente infumables.
Sí, pero no tiremos balones fuera.
No tiro balones fuera.
Carmelo, la supuesta bomba Lapa, ¿a dónde se refería él?
Claro. Sí, pues por eso digo.
¿A dónde?
Evidentemente se refería a él mismo.
Pues ya está.
Sí, vale, pues por eso digo, sí, yo creo que me has entendido bien.
Sí, pero es que das tantas vueltas.
No, no doy vueltas, no. Es muy fácil. Él dijo algo, o sea, esa parte esa interpretación sobre la Lapa, la bomba Lapa, era errónea. Y por tanto, no tenía que costar nada rectificar. Lo he dicho al principio. Pero es verdad que este personaje, Capitán Bonilla, contratado con 85. Es Capitán Bonilla, contratado con 85.000 euros por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues oye,
hombre,
estaba con un confidente.
Llevábamos 50 minutos sin sacar el nombre de Isabel Díaz Ayuso.
¿Es que crees que no es importante?
Sí, 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 vamos, trascendental.
¿Tú crees que
cuatro ministros más Patxi López digan que van a poner una bomba en el coche del presidente del gobierno y no rectifiquen? Error, ya lo harán. Pero sin embargo es trascendental que este señor sea de seguridad de la Comunidad de Madrid y la fichó. Además, personalmente, fue ella quien lo recibió y dijo... Bonilla, no. UCO patriótica, sí, yo te firmo, soy Isabel Díaz Ayuso y te firmo el contrato.
Sí, te recuerdo que este señor es el que trajo la información que levantó el caso Coldo.
Sí, James Bond.
No, sí. Es el que trajo la información, perdona.
Oye, ¿el caso Coldo es mentira? A ver si va a ser Coldo ahora
si
el
no
marqués
es mentira,
de...
Si lo único que te digo es que este señor tenía que haber trasladado, si tenía esa información, a los jueces que investigan, no a los políticos para que la usaran. Tiene que
ver
a los jueces.
Max.
Perdona,
a ver.
Perdona, pero esto es así.
Vamos a ver. Dejadme que centre un poquito el balón porque sí, me quedan cinco minutos. No, vamos a ver. ¿Van a poner una bomba desde la UCO, no sé quién, un capitán en el coche presidente del gobierno? ¿Sí o no?
No. Es que es lo que...
El alcohol, ver,
pues ya está. Ángel, pues ya está. Vamos a ver, quedan más vueltas.
Un segundo. Es que no es una interpretación, es una manipulación. O sea, se cercenan, entre mensaje y mensaje se cercenan. Yo no sé si los compañeros del Plural, porque hay que decirlo, son los del Plural, otra vez, lo de los cinco DNIs del juez Peinado, el pseudomedio y el fango y toda esa historia, vamos a ponerlo bien claro dónde está. No es que interprete algo. Lo que hacen es manipular y cortar dos mensajes entre ellos, que son los que demuestran que eran ellos los que se creían que iban a ser objetos de esa bomba. Eso por un lado. Y luego, en cuanto a la conversación que dices, Carmelo, por supuesto está hablando con un confidente. El señor, el capitán Bonilla, se ocupa de tener fuentes y tener información hablando con un confidente. No creo que en una conversación con un confidente se pueden decir muchas burradas, aunque no las dijo. La manera de hablar, pues, por supuesto, está hablando con el confidente, es así. ¿Querés decir de esto luego que son interpretaciones, que son errores y tal, cuando ni siquiera lo reconocen? Es una vergüenza, porque es una manipulación, que yo creo que además, que no sé si al Plural le llegó ya manipulado o fueron ellos los que manipularon.
Vamos a ver, yo simplemente digo que este señor, en las conversaciones con un confidente, uh-huh, hablaba de desterrar a Corea del Norte al vicepresidente, que hablaba de que eran inútiles, mentirosos, felones y mamones. Hablaba de que Pedro Sánchez... Bueno, por favor, es que esto es así.
Carmelo y el vicepresidente hablaba de azotar, de azotar a una hasta que sangrara.
Y a mí me parece...
Era una cosa privada. No, porque es un chat privado.
Pero si todo es horrible, vamos a decirlo. Porque sí, también en una conversación privada. Todas estas conversaciones que están saliendo, todas son privadas.
No, no son privadas. Es una reunión en un despacho de abogados. La que publicamos nosotros es en un despacho de abogados, cinco personas.
Hay una conversación con...
Cinco personas.
Hay una conversación con un empresario que también es privada y, sin embargo, fíjate la trascendencia que está teniendo. Pero yo voy a recordar una cosa. Cuando salió el tema del hermano de Díaz Ayuso, y se cerró, se quedó archivado, a pesar de que se llevó 200.000 euros por dos llamadas telefónicas, bueno, la ley parece ser que no incumplió ninguna ley, y por tanto, pues adelante. Pero
ni,
ella,
ni aquí ni en Europa.
Pero ella dijo...
Yo entiendo, hay que hacer un esfuerzo.
Pero ella dijo...
Permitidme, pero joder, hay que hacer un... No, ahora te doy la palabra. Hay que hacer un esfuerzo acojonante, de verdad, es de admirar. Te pregunten, por lo que te pregunten, respondes con Díaz Ayuso,
sí,
macho.
Sí,
enhorabuena,
sí,
tío. Es impresionante.
Bueno, no es así, porque no es verdad. Porque
dos
yo no
veces
saco
en los últimos 10 minutos.
Yo no lo saco. Sí, pero es que tiene relación. Porque esta señora, mira, cuando te vuelvo a repetir, si me dejas argumentarlo, esta señora, cuando salió lo de su hermano, ella dijo que iba a investigar, todo el tema de las mascarillas. Y mira por dónde, qué casualidad, que alguien le proporciona una información a la Comunidad de Madrid. ¿Quién le proporciona la información sobre el tema del Coldo? Que a mí me parece bien que salte ese tema, que salte cualquier corrupción, pero que se haga a través del juez, no para uso político, como se hizo.
Oye, cuando sale lo del novio de Díaz Ayuso, no a través del juez, ¿también te parece mal?
Bueno, pero vamos a ver, pero es que no le, pero es que está, es que este señor está contratado luego después con 85.000 euros por la Comunidad de Madrid.
Sí. Ah, no,
es
ya,
que
eso ya,
a ti no,
eso
te,
ya,
a ti no te parece raro.
Eso ya, pero bueno, pues ya cuando está, te sale, bueno, pues cuando te sale.
Sí,
cuando
joder
te sale de lo del novio por una filtración periodística o una información, sí, periodística, ¿no te parece mal?
Pero si yo lo que te digo, lo que te estoy diciendo es que este señor después es contratado por la Comunidad de Madrid con 85.000 pavos, ¿me entiendes? Entonces, hombre, hay que, si nos ponemos a sacar conclusiones, hombre, sí que la línea de puntos. A mí me parece que este señor, que está considerado por sus compañeros como el líder de la UCO patriótica, ha sido...
¿Pero por qué compañeros, sido, Carmelo? Bueno, líder de la UCO patriótica.
Por algunos compañeros que lo están diciendo, que este señor era el que tenía, digamos, el discurso...
La UCO patriótica es un término que ha salido de la semana pasada.
Civil,
exacto, sí. De la semana pasada se ha puesto en marcha lo de la UCO patriótica. Yo no sé, no conozco a ningún agente de la UCO que diga que este señor lideraba la UCO patriótica. Y en cuanto a lo del hermano de Ayuso, fenomenal.
El novio.
No, lo del hermano que decía Carmelo, que sabía que si había un par de llamadas se habían hecho, se había exonerado aquí en la justicia, sí, en la justicia aquí y en Europa, que se llevó a la Fiscalía Europea, sí, y se archivó.
No,
o sea, también los jueces europeos están comprados.
Sí, vamos a ver, yo no he dicho que se haya comprado.
No,
te la has sacado tú de la mano.
Tú has dicho que se ha archivado aquí la justicia, bueno, que no pasa nada.
No pasa nada. Nada, no, te digo por qué, porque se rebajaron todos los controles legales. Que a mí me parece obsceno A mí me
pero
parece
que en Europa pasó lo
bueno,
mismo.
Sí, pero a mí me parece obsceno que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid se levante 200,000 euros por la cara, así de claro, haciendo dos llamadas en el tema de las mascarillas y no pasa nada.
Pues
y
no pasa nada. No pasa nada. Bueno, o sea, ha pasado por los tribunales y no pasa nada.
En los tribunales.
En los tribunales. En España y en Europa.
Pero a ti te parece bonito.
Pues en los tiempos lo que estaba. Es que no recordé la pandemia. A ti te parece bonito que se pueda pasar por encima del Tribunal Constitucional y se decrete. Y se decrete el estado de excepción y luego diga que fue ilegal y no pase nada. Pues no pasa nada porque era pandemia. Bien, y era una cosa excepcional. Pues sí, efectivamente, se podía quedar encerrado todo el mundo, luego se ha demostrado que era ilegal y no ha pasado nada.
Te puedes forrar sin ningún problema, ¿vale?
Y puedes confinar a todo un país porque eran medidas excepcionales.
Oye, mira, te voy a decir, el novio de Ayuso se forró, no 200,000, 2 millones.
Si lo sé, ¿cuánto es el tema? Y así te había dado tiempo a mitad a mencionarla más veces.
Es que de vez en cuando conviene que sacarlo, porque también parece que es que aquí la persona pura de la política
al final
española.
Mira
lo que tiene encima.
Nos quedamos sin hablar del único buen hombre que había en este país, que era el señor de los cuidados paliativos.
Sí, macho, lo siento, pero me ha pillado todo.
Y no hemos hablado de los temas de las residencias, que eso no hablamos.
Bueno, no, pero ahí hubiera salido, por supuesto, Ayuso. Es que fue ella, además, la que fue poniendo inyecciones para matar a todos.
Estuvo muy bien.
Además, fue solo en Madrid. No murió ni un solo anciano. En el resto de España, solo en Madrid.
Que los viejos se hubieran muerto igual.
Carmelo, no murió ni un solo anciano en toda España, solo murieron en Madrid.
En ningún sitio hubo protocolos.
No, en ninguno, solo en Madrid. Bueno, chicos, que seguir vosotros discutiendo, que me pilla el tiempo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves, partidazo. España-Francia en las semifinales de la Liga de Naciones.
Bueno, pues ya está ahí la selección española, ahí están todos uniformados.
Dos selecciones con hambre de título.
Ambientazo por todo lo alto.
Un duelo que promete emoción hasta el último segundo.
Empieza España.
Desde las 8:30 de la tarde, en Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después lo hablamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Y ahora analizamos todo lo que ha ocurrido.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo. Realidad, realidad.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Islas, Orlando con vuelo directo, Egipto, Tailandia. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Generali creemos que el futuro se construye aquí y ahora. Ahora más de 190,000 padres están empezando una nueva familia. Y aquí estamos para todo lo que puedan necesitar. Por eso contamos con más de 10,000 asesores para protegerte a ti y a tu familia, acompañándote hacia el futuro que quieres. Empezando aquí y ahora. Generali.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Editorial.
Cadena COPE.
En
En un mensaje dirigido a un seminario organizado por el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, el Papa León XIV ha hecho una llamada contundente a que las familias sean protagonistas de la evangelización y, por otra parte, a presentar a Cristo sin miedo ni reparos a aquellas familias que están hoy alejadas de la vida de la Iglesia. El Papa pide a todas las comunidades eclesiales evitar una postura moralista que no contempla la primacía de la gracia y que se dediquen a la tarea de acompañar a las familias, especialmente a aquellas que se muestran heridas y más necesitadas del amor de Dios. Salir al encuentro de esas familias es fundamental, porque solo salva el encuentro con la ternura de Dios, que valora y ama la historia de cada uno con todas sus dificultades. Oímos con frecuencia lamentos sobre la situación en la que se encuentra la institución familiar, especialmente en Occidente. Pero más allá de que es necesario acertar en el diagnóstico, no es momento para la queja estéril. León XIV dice que tal vez muchos jóvenes que hoy eligen la convivencia en lugar del matrimonio cristiano necesitan que alguien les muestre de manera concreta y comprensible, sobre todo con el ejemplo de vida, la belleza y la grandeza de la vocación al amor y al servicio de la vida que Dios dona a los esposos. Como recuerda el Papa, es tarea de todos, obispos y laicos, echar las redes al mar para convertirse en pescadores de familias y así construir comunidades vivas, abiertas y comprometidas con el Evangelio.